8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día de marchas, día de protestas, día de alzar la voz. 8 de marzo, un día necesario para que todos alcemos la voz en contra de la violencia que nos está afectando. Laisa Carrillo, Rito Karim Romo, Ricardo Martínez, Óscar Buitrado les da la bienvenida a esto que es Mi Locura Te Cura. Jóvenes, ¿cómo están?
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Buenas noches, aquí estamos ya.
Buenas noches.
¿Qué Rito, andamos? 8 de marzo, 8M, mejor dicho, un día para conmemorar que tiene que ser necesario dentro de esta sociedad que se dice humana.
Sobre todo por la inseguridad que se está viviendo en estos momentos en el estado, es más que necesario que las mujeres salgan a protestar por el peligro latente que viven cada día.
Y el día de hoy, cientos de mujeres, varias colectivas feministas salieron a las calles del Centro Histórico de Zacatecas para unirse a esta protesta nacional, ya que todos estamos cansados de la violencia. Ahí estuvo mi compañera Laisa Carrillo, quien nos podrá hablar acerca de su experiencia dentro de esta marcha y todo lo que vivió y sintió ahí adentro.
Híjole, de lo que se vivió, pues muchísimo, de lo que sentí entre coraje, impotencia, tristeza. Llegó a enchinarse la piel, llegaron a salir lágrimas por todo lo que, más que por la marcha, pues obviamente por el motivo, ¿no? Por todas las mujeres desaparecidas, por todas las mujeres muertas, en general por la violencia, ¿no? O sea, creo que este es un tema, sí, por el 8 de marzo, pero por la violencia que se está viviendo, pues no nada más en el estado, a nivel nacional, ¿no?
Un sentido de frustración, Ricardo, que tenemos todos en este país. Últimamente han estado sucediendo cosas inauditas. Hace poco lo veíamos en un estadio de fútbol, inclusive. ¿Es parte de un reflejo que como sociedad tenemos?
Exacto. Hay una dinámica que se vive no solamente como sociedad, pero incluso como individuos. Las personas tenemos conductas, tenemos deseos, tenemos impulsos que en determinado momento pueden llegar a transformarse en una cuestión de violencia. Y es la falta de reflexión acerca de nuestra condición tan vulnerable lo que lleva a que constantemente experimentemos estas manifestaciones de la violencia. En realidad, una sociedad madura tendría que considerar precisamente que somos seres humanos y que somos propensos a transgredir, ya sea por ignorancia, por deseo, por accidente, las reglas en perjuicio de otra persona. Entonces, es precisamente la conciencia de esta vulnerabilidad, de esta tendencia, lo que puede hacer la diferencia a la hora de evitar las manifestaciones de la violencia.
Manifestaciones de violencia que han afectado particularmente aquí en Zacatecas a muchas mujeres ya desde hace varios años, Rito. Hemos visto personas desaparecidas. Es un sentido de frustración, inclusive el hecho de viajar por las carreteras, el hecho de salir de casa, el hecho de que puedan dañar a algún ser querido.
Yo creo que eso es lo más frustrante que puede pasar una familia, un papá, una mamá, donde se desaparecen, secuestran, asesinan a tu hija y no sepas el paradero real de qué fue lo que pasó, ¿no? Es un dolor infinito que no termina. El no saber dónde está, por lo menos, el cuerpo de esa persona. Y es necesario que existan estas protestas, ¿no? Para exigir un poquito más de, inclusive al gobierno, que nos dé un poco más de seguridad. Nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, yo creo que no la merecemos.
Además de la seguridad que nos pueda dar las instancias gubernamentales, también necesitamos una reeducación de la sociedad. Necesitamos una reeducación de los hombres en particular para que este tipo de violencia de género no siga dentro de este cúmulo de personas que queremos paz, que solicitamos y necesitamos esa paz, Laisa.
Así es. Y a pesar de que, bueno, ahorita comentamos, son cosas que ni siquiera deberíamos de hacer, ¿no? Son marchas que ni siquiera deberíamos de llevar a cabo. Y sin embargo, muchísima gente se la pasa criticando, se la pasa juzgando, y es de ya van estas viejas a hacer su desmadre, y ya me taparon el bulevar, y ahora cómo llego, y es como de, oye, si te das cuenta de lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, no es nada más porque, ay, hoy como que no tengo nada que hacer, deja, voy y hago una protesta. O sea, es por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo no te das cuenta de eso? Son los que más se quejan, son los que más critican, y es como de, pues obviamente, ¿no? O sea, digo, uno no lo quiere decir así, pero desde tu posición machista y misógina, de decir, o sea, realmente ponte en el zapato de esta persona, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa si lo hicieran, por ejemplo, con tu hermana, con tu hija, con tu madre, con tu tía, con tu abuela? Y entonces nos hemos vuelto tan inhumanos, tan insensibles algunas personas, y es como de, oye, esto ni siquiera debería de estar sucediendo. Entonces no es una cosa de gusto, no es una cosa de placer, es que realmente necesitamos alzar la voz. Y mucha gente dice, no, pues es que qué ganas con una marcha, o sea, ¿vas a cambiar algo? Pues quizá no del todo, ¿no? Pero sí darnos cuenta de que, o sea, como decían ahí, ¿no? Un cántico de, no somos una, no somos 100, PIP, gobierno, cuéntanos bien, ¿no?
Pinche gobierno, ¿no? Hay que decirlo, tal
exactamente,
cual.
Exactamente.
Aquí no tenemos restricciones. Ricardo, ¿son necesarias este tipo de manifestaciones al final de cuentas?
Fíjate que estaba pensando precisamente en un caso que atendí donde un paciente me preguntaba, me asediaba con una pregunta que le salía del fondo de su corazón y me decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a nosotros? ¿No? Estamos hablando específicamente de un duelo por un familiar que habían secuestrado en su familia. Estaba avanzando muy, muy despacio su proceso terapéutico y él realmente me confrontó y me dijo, dime por qué. ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Y se me ocurrieron bastantes respuestas al respecto de eso y también muchas preguntas. Y una de esas preguntas que suelen decir muchísimo más que las respuestas fue que preguntar en esa ocasión, bueno, ¿tú alguna vez has escuchado un narcocorrido? Y me dice, sí. Le digo, ¿alguna vez has pedido que, por ejemplo, la banda o la tambora de la feria te toque ese corrido? Sí, pues es lo que hace la gente. Digo, ok, entonces pagaste por escuchar un narco corrido tocado con un tamborazo en la feria. Sí. ¿Y te sabes la letra? Oh, no, sí, claro. Y entre más me contestaba, más esta persona se daba cuenta que con pequeñas acciones como esa, como el hecho de estar ensalzando a una persona criminal por las cosas que hace, por ejemplo, hay corridos como, no sé, creo que el 24 o algo así se llama, ustedes ayúdenme, no sé el título de esos narcocorridos, pero son muy populares entre las personas. Y eso ensalza y alaba a los criminales y sus conductas y la posesión ilegal de armas y las cosas que usan para enriquecerse, los actos ilícitos que hacen para enriquecerse. Incluso corean esas canciones, incluso bailan esas canciones, pero no quieren que un día eso mismo que alaban y que ensalzan y que se saben pueda
pasarles a ellos.
Ajá, pasarles a ellos.
Lo están fomentando de muchas formas.
Exactamente, sin darnos cuenta. Por eso decía que la reflexión es trascendental para poder construir una sociedad en paz. ¿Sí? Cuando no hay reflexión, las personas no nos estamos dando cuenta de que con pequeños chistes, canciones, comentarios,
lo que se llamarían micromachismos, inclusive en el caso de la violencia de género.
En la violencia de género, los micromachismos son pequeñas conductas que efectivamente no nos damos cuenta, pero que denotan el lugar el lugar de sometimiento en el que se coloca a lo femenino y a la mujer.
Es por ejemplo,
no solamente, ¿no?, a la mujer, pero lo femenino y a la mujer. Y el lugar de privilegio que automáticamente se adjudica el hombre, ¿no? El lugar de privilegio. Y entonces estas formas de alabar el machismo, de someter lo femenino, de hacer juicios de valor acerca de si es mejor lo masculino, si tiene más poder lo masculino y si se debe ignorar lo femenino, estas conductas o microconductas son las que a final de cuentas refuerzan una conducta mayor delictiva, una conducta violenta en específicamente la población masculina con respecto de las mujeres y de lo femenino.
¿Cuántos hombres no han dicho, no, es que yo nunca he golpeado a una mujer, yo nunca he violado a una mujer? No, pero incluso las denigras, ¿cuántos comentarios, no? Así como que va una mujer manejando y dicen que, no sé, comete un error. Y sí, pues tenía que ser una pinche vieja, ¿no? Cualquier cosita así, y entonces como de, no, pues no las violas, o sea, no las has golpeado, pero a pesar de eso tus conductas hacen o las violentan, las lastiman, las hieren.
Se hace un estereotipo de la mujer.
Exactamente, y con muchísimas cosas. Si ahorita ustedes realmente, no sé si alguna vez lo han preguntado, pero a alguien cercano, a una hermana, a una hija, a un, no sé, a su madre, si alguna vez ha vivido una situación, yo creo que todos los hombres podrían decir, sí, mi madre, mi hija, mi hermana vivió una situación, ¿no? Que si las tocaron, que si las nalguearon, que si les humillaron, que lo que sea. Todas traemos una historia, o en su gran mayoría pienso yo que traemos una historia de abuso, ¿no? Incluso verbal, y que muchas veces no les importa a los hombres, ¿no? Y es como de, oye, eso me lastimó. O sea, el hecho de que no me hayas tocado, pero me lastimaste con lo que dijiste, ¿no? Con un comentario absurdo, con un, no sé, en una ocasión me tocó en un puente, iba con una amiga, iba pasando un viejito, y entonces volteé a ver a mi amiga hacia abajo y le dice, ¿me la pichas? Y es como de, ¿qué te pasa? O sea, ese tipo de comentarios pudiesen dar risa en algún momento, pero es como de, ¿qué chingados te pasa? O sea, en una ocasión me tocó que un viejo, y yo estaba en secundaria, yo era una escuincla, ¿no? Pasa y me nalgueó en una bicicleta. O sea, y así como esas situaciones me han pasado diferentes, ¿no? Y son cosas que los hombres no se dan cuenta. Y es como de, ay, ya, no la hagas de pedo. La voy a hacer de pedo, claro que la voy a hacer de pedo, porque no tienes ningún derecho a tocarme, a hablarme de forma obscena, incluso con miradas, ¿no? O sea, hay miradas que realmente laceran, que uno se siente, pues ahora sí que violado, es como de, oye, no. Y entonces nos culpan, ¿no? Es que, pues, ¿que para qué te vistes así? ¿Es que para qué te pones eso? No, pues es que no me voy a vestir como a ti se te pegue la reverenda gana, ¿no? Entonces muchos hombres critican, nos critican a las mujeres por hacerla de emoción, cuando en realidad no saben. Yo creo que, ¿alguna vez lo han hecho? ¿Le han preguntado alguna mujer de su familia, alguna amiga, si les ha sucedido algo?
En el caso particular mío, yo recuerdo estando en universidad, a una amiga trataron de violarla cerca de la escuela de derecho. Es decir, cerca de una institución pública, cerca de un bulevar totalmente transitado, y eran alrededor de 1-2 de la tarde, por un puente que está cerca de ahí de la escuela de derecho, a una conocida, trataron de violarla. Entonces son aspectos que suceden, que en ocasiones el Estado trata de ocultarlo, que en ocasiones las mismas personas también tratan de ocultarlo, pero laceran mucho a la sociedad y a las personas que lo vivimos, ¿no? Hablo en plural porque en este caso era una compañera, una amiga.
Claro, y ahorita la fecha, ¿no? O sea, el simple hecho de ya ni siquiera, o sea, como hombres lo ven tan ridículo, tan absurdo, tan patético, pero de verdad el hecho de decir, no sé si voy a salir de mi casa y voy a regresar, ya no puedo caminar, o sea, ya ni siquiera en la noche, o sea, en las tardes, porque no sé si a alguien se le va a ocurrir levantarme y de repente desaparecerme, o sea, es un miedo constante, o sea, realmente es un pánico. Yo como mujer que vivo todos los días de mi vida, al caminar, al subirme a un transporte público, incluso en un Uber, que antes decía, no, pues es que es un medio seguro, y es un Uber, un Didi, ¿en cuántos casos no se han dado también de secuestros, de violaciones? Y entonces uno dice, pues ya en ningún lado estoy segura, ¿no? Más que en mi casa, y obviamente no puedo quedarme en mi casa, tengo cosas que hacer, tengo que salir, tengo que trabajar, tengo que hacer mil cosas, o sea, no me puedo quedar enclaustrada.
¿Sabes,
¿no?,
algo que engloba todo eso y que precisamente has mencionado y lo combino un poquito con lo que mencionaba Óscar acerca del gobierno también? Mencionaste la palabra derecho. Precisamente 8M empieza o el movimiento, digamos así, se funda con un evento histórico a nivel internacional. Esta activista feminista, pero también activista de los derechos humanos en su momento, en la Revolución Francesa, 1789 estamos hablando, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre. Y entonces Olimpia de Gaz, una francesa que estuvo involucrada y que arriesgó su vida para precisamente buscar esta igualdad entre los hombres, entre los seres humanos. Y al final de cuentas, al final precisamente de esta revolución, ¿qué ocurre? Que es gran decepción para ella, porque esta carta magna, primer carta a nivel mundial acerca de los derechos, humanos, se llamaba Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entonces ella lucha y en 1791 ella redacta con su grupo de apoyo también, obviamente, pero redacta unos derechos de la mujer y ciudadana. Y entonces un acto que le costó la vida, o sea, la subieron a la guillotina, ¿no? Y esto quiere decir también cómo, o sea, es un ejemplo de cómo es tan fácil de alguna forma perder de vista los derechos, las singularidades de otra persona. Entonces, sumado a esta ideología de que lo masculino o los hombres valen más o tienen mayores derechos o no tienen ninguna complicación para ejercer sus derechos, y o sea, hace que se olvide que, por ejemplo, en este caso, las mujeres estaban siendo ignoradas precisamente en sus derechos. En su derecho, como dices, Liza, de salir a la calle. O sea, tienes derecho como hombre de salir libremente a la calle sin temor. Pues yo también tengo ese derecho. Si tú tienes derecho a que tu cuerpo no sea visto como un objeto del cual extraer placer sexual, pues yo también tengo ese mismo derecho, ¿no? Entonces, como mencionaba al principio, nuevamente, es la reflexión personal y sincera, congruente, como lo expliqué con el ejemplo de esta persona que se sabía los narcocorridos y después estaba quejando de por qué a su familia le había pasado. Bueno, esta reflexión congruente, sincera, puede ayudarnos a construir una cultura de paz, una sociedad que crea en la paz y en el derecho, sobre todo, el derecho también de las mujeres, de los niños, de las niñas. Ahorita las mujeres están levantando la voz por ellas mismas y muchas veces también lo hacen por sus hijas, y eso es plaudible, y todavía falta que las personas que podamos nos manifestemos también por los derechos del niño y de la niña.
Bastante loable lo que hacen las mujeres.
Claro.
Hablo en particular, o más bien en general, de todas las mujeres. No hablo de colectivas feministas, sino de todas las mujeres. porque hay varias mujeres, muchas inclusive, que no perteneciendo a estas colectivas feministas, también hacen su aportación a la sociedad. También desde el interior de su hogar están aportando para reeducar a los hombres de su familia.
Claro.
Es por eso que hoy no se celebra, sino se conmemora esta lucha que tienen todas las mujeres y que hasta la fecha sigue. Porque hemos estado hablando en general de violencia, pero hay otros aspectos en los que están siendo violentadas, como la desigualdad económica, la inseguridad. Hay varios tipos de violencias que tiene la mujer, Rito.
Y que en muchas ocasiones, perdón, incluso viene fomentada por la misma mujer, ¿no? ¿Cuántas veces, digo, el hecho de que yo haya ido a marchar, el hecho de que yo levante mi voz por las mujeres, tampoco significa que voy a quitarle el peso que le toca también como mujeres, como madres, que también criaron hombres así, ¿no? O sea, no violentos, pero cuántas veces muchas actitudes, muchos comportamientos de sobreprotegerlos, de cuidarlos, y era como, si eran varias mujeres y unos hombres, o un hombre, era, no, es que él no, porque él es hombre. Ustedes les toca hacer esto, ustedes tienen que limpiar, ustedes tienen que barrer, él no, porque... Y entonces desde ahí, ¿no? Desde chiquitos los empiezan a criar de ciertas formas, que luego empiezan a agarrar otras cosas y pues bueno, eso es innegable. Pero sí, no hay que perder de vista también el papel que funge una mujer hacia la violencia y hacia la inseguridad de otra mujer, ¿no? O sea, hace tiempo supe de una chava en la que estuvieron compartiendo, bueno, pues ella le compartió unas imágenes de su cuerpo a su exnovio.
El pack.
Le compartió su pack.
El pack.
Unos nudes. Entonces, resulta que el hombre las empezó a divulgar entre sus grupos de amigos y demás, pero ella porque lo platicaba y ella decía, muchas personas de las que compartieron mis imágenes eran mujeres también, ¿no? Se burlaban de esta parte, o sea, ellas también están fomentando pues la violencia, ¿no? Entonces eso es innegable, eso no puedo decir que no. También como mujeres necesitamos reeducarnos y ser muchísimo más solidarias con nosotras mismas.
Partiendo de ahí, me gustaría hablar de algunos datos. Prácticamente son 11 feminicidios al día en este país. Entiéndase feminicidio como el asesinato de una mujer por el hecho de serlo y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal.
De una sociedad injusta, de una sociedad que no respeta los derechos humanos, que de una sociedad también que permite, que se da permiso de muchas cosas que son ilícitas, que las tolera en las calles, que las tolera en las casas, ¿verdad? Que las tolera también en muchos sistemas en los que participa. Y bueno, una organización social bastante desigual. Por ejemplo, cuando se dan las cifras de las mujeres que son agredidas, generalmente se toman de las mujeres que sí pueden acceder al sistema de justicia para hacer una denuncia. Uh-huh. Pero eso estamos hablando de una ciudad donde haya un sistema judicial y haya oficinas para recibir las quejas y haya un seguimiento y haya un sistema. Pero, ¿qué pasa con las comunidades alejadas? ¿Qué pasa con los lugares donde no hay oficinas que reciban estas quejas y que les den seguimiento? ¿En esos lugares no ocurre violencia? Por supuesto que sí.
Es donde se acentúa inclusive, claro, más, ¿no? En comunidades, y municipios.
Y no solamente la violencia, sino la impunidad acerca de la violencia que se ejerce en esos lugares. Entonces, por eso manifiestan y con sumo derecho esto de cuéntanos bien, ¿no? O sea, se contabiliza, sí, estos actos, estos hechos se contabilizan, pero solamente con las personas que llegan a manifestarlo.
Se llaman cifras negras cuando obviamente no hay un registro como tal, justamente por el miedo ahora sí a demandar, ¿no? O el miedo o la vergüenza o el de que muchas mujeres es como de, pues ¿para qué voy si de todos modos no van a hacer nada?
o que no hay dónde, dónde manifestar, aunque tengan ganas y aunque tengan incluso el valor de que pase lo que pase, voy a ir a denunciar, pero no hay dónde, ¿no? O sea, en las comunidades, en todos esos lugares alejados donde el personal pagado por las propias personas que pertenecen a este país no llegan, ¿no? O los empleados, las empleadas que son contratados o contratadas para precisamente atender las cuestiones de violencia, no quieren ir, ¿no? Todo se pelean por conseguirse este puesto o este trabajo, pero en la capital, ¿no? En una ciudad que les brinde todas las comodidades y todavía exigir tantos beneficios y permisos y días laborales y días de asueto, días, ¿no? O sea, se pierde muchísimo en todo esto. Muchas mujeres no son atendidas, aunque el gobierno tenga un presupuesto pues para brindar estas atenciones. Hay mucho que falta por hacer, muchísimo, mucha cultura de reflexión individual, y que las personas podamos, a partir de una reflexión sincera, comprometernos con el bienestar y la paz de las mujeres.
Rita, ¿tú qué harías si supieras? Tú tienes una hermana, ¿no?
Sí.
¿Tú qué harías si tu hermana llegara y te dijera que fue víctima de abuso, de violación, de algo así?
Pues primero que nada, acudir a las instancias correspondientes donde nos puedan atender y atenderle a ella más que nada. Bueno, yo, o sea, si me lo preguntas así a primera mano, yo sería lo que haría, ¿no? O sea, primero, físicamente, ¿cómo estás? Bien, o sea, te puedes mover, estás en condiciones de moverte, sí. Vámonos a las instituciones donde nos puedan ayudar con este tipo de cosas.
Y si van, hacen todo el proceso, presénteme evidencias, pruebas, vamos a hacerle la prueba médica, lo que sea, de violación. Y entonces resulta que ahí pasan meses y meses y tú ves que no pasa absolutamente nada. Y que tú sabes quién fue, tú reconoces, ella te puede decir fue fulanito de tal, sin embargo, pues el sistema de justicia no hace absolutamente nada.
Hacer justicia por propia mano es volvernos a una sociedad cavernícola, ¿no? Uh-huh. Por muy deficiente que esté el sistema, no puede caer en uno de ese tipo de cosas, o por muy dañado que uno esté psicológicamente, no puedes caer en eso, porque estaríamos repitiendo un patrón, ¿no? Uh-huh. O sea, con violencia, resolverlo con violencia. Y se supone que para eso están las instituciones.
Se supone que las instituciones están para muchas cosas y sin embargo, bueno, no hacen nada. ¿No?
Obviamente, pero si nos ponemos a ver la realidad, pues no. Lo más probable es que si yo me lo he hecho, o lo golpeo, o lo mando a estar, a mí sí me procesarían más rápido que el proceso que llevaría mi hermana para poderlo meter al bote, ¿no?
Oscar, tú tienes sobrinas, ¿cierto?
Cierto.
Todas son menores de edad.
Prácticamente toda mi familia se compone por el género femenino. Un 80% son mujeres.
Wow. ¿Tú qué harías si llegara una de tus sobrinas a platicarte que sufrió un abuso sexual?
En específico, a mí me tocó algo en particular, no con una familia. En alguna ocasión, yo transitando por el bulevar de norte a sur, en Zacatecas, en la noche, encontré a una chica caminando por la carretera, descalza. Me llamó la atención el hecho de que estuviera, vaya, caminando a esas horas descalza. Me detengo y la primera pregunta que le hago es que si necesitaba ayuda en algo. La chica estaba llorando, me dice, ¿me puedes llevar? Claro, la subo al auto y no dejaba de llorar. No decía absolutamente nada, solamente estaba llorando. Yo y mi acompañante le preguntamos qué le había pasado, que por qué estaba caminando descalza. Y me dijo unas palabras que al recordarlo se te enchina la piel. La chica dijo, me acaban de violar. En ese momento, yo y mi acompañante nos quedamos mudos. No supimos qué contestarle a esa persona que acaba de ser violada. Yo y mi acompañante solo nos volteamos a ver sin saber qué decidir, qué decirle. Lo primero que se nos ocurrió fue, vamos al Ministerio Público, vamos a que levantes esa denuncia. No te puedes quedar tú con eso, porque si no vas a tener un daño psicológico aparte del físico. La chica en un primer momento accede, vamos hacia el rumbo del Ministerio Público y durante el transcurso recula. Dice, ¿sabes qué? No quiero ir. Mejor denme ride a mi hotel. Yo no soy de Zacatecas. Me parece que era de la Ciudad de México, si mal no recuerdo. Y había venido a Zacatecas, a la ciudad de Fresnillo, a un rave. Ahí conoció a unos chicos que a la postre fueron quienes la violaron, según lo que ella nos contó. Le insistimos varias ocasiones en que queríamos llevarla al Ministerio Público. No accedió. Desconozco psicológicamente qué es lo que pasa por una persona que acaba de ser violentada en ese sentido. Obviamente solamente lo puedo imaginar. Pero es muy común, supongo, que al inicio traten de hacer una denuncia y después, por vergüenza, por el qué dirán, por el decir ya estoy manchada, no quiero levantar la denuncia.
¿Pero manchada por quién? O sea, eso es un estigma que tiene la sociedad. O sea, no fuiste manchada, fuiste violentada. ¿Sí? ¿Quién le metió a las mujeres y a los hombres ese tipo de pensamientos en no voy a denunciar?
Justo de eso se trata, el reeducar a la sociedad.
Sí, porque
justo de eso se trata también. Hablamos de las familias, ¿no? De hombres y mujeres que tenemos que reeducarlas, pero también tenemos que reeducar a las instituciones gubernamentales.
Primero que trabajen.
¿Y cómo vamos a hacer que trabajen? Denunciando. Entre más trabajo les demos,
más se van a acabar su torta lentamente.
Más van a renunciar, ¿no? Más rápido, probablemente.
No creo que renuncien.
Contestando a tu pregunta, Rito, hace tiempo estaba hablando con una colega donde recibió una chava que también había sido víctima de abuso sexual. Entonces, estábamos platicando y me decía lo que más trae ella es culpa. Y creo que la culpa que nos ha metido justamente la sociedad, porque es, ¿qué estabas haciendo tú en un rave? ¿Por qué te vas, en este caso de esta chava, por qué te vas con unos desconocidos? ¿Por qué te pones hasta las chanclas? ¿Por qué tomas? ¿Por qué sales sola? ¿Por qué esto? Y entonces la culpa es el decir, fue mi culpa que me pasara esto. Entonces muchas veces el simple, valga la redundancia, el simple hecho de yo ir a denunciar es, luego te preguntan, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba?
¿Qué hacía sola? Ajá, ¿no? Exactamente. ¿Por qué estaba sola?
Y entonces es como de...
Como si no tuvieras derecho a estar sola. Bueno,
exactamente.
Sí, no, eso está completamente entendido. Pero acuérdate que todavía vivimos en un país de tercer mundo y donde todos tenemos que andar a las vivas. Yo sé que nos tenemos que reeducar y que por lo menos lleve unos 30, 40 años en que seamos una sociedad consciente de las cosas.
Pero incluso, Rito, o sea, hace tiempo hubo una noticia aquí en Zacatecas en donde en un bar habían puesto cámaras, ¿no? En el baño de las mujeres. Y entonces es esta parte de, ahora resulta que no, incluso si yo no tomo, pero voy al bar y me quiero tomar una limonada, y resulta que me anda del baño, entonces ya ni siquiera eso porque hay una cámara que me está grabando, ¿no? Y entonces es de, oye, ¿de verdad? O sea, hasta ahí
va. Sí, pero
a ver,
¿cómo le dices a, o sea... Yo entiendo ese concepto de que hay que reeducarnos, ¿no? Como sociedad en todos los aspectos. Pero, ¿cómo educas a una persona que dice, vaya, se me va a ocurrir poner una cámara para estar viendo a las mujeres, ¿no? Por mucho que le digas, respete a las mujeres, quiéralas, respete a todo mundo con lo que se enfrente.
Justo ahí es donde debe de entrar el peso de la ley. Y justo no ahí es donde la instancia gubernamental debe aplicar.
Pero incluso, espérate, no nos vayamos tan allá. incluso, o sea, se supo que estos videos, obviamente, pues los dueños tenían que ver, obviamente, con todo esto. Y entonces empieza a salir de mujeres que trabajaban en bares, y no nada más en ese, sino en muchos, de, es que el dueño, luego estas grabaciones se las pasa en grupos de hombres, ¿no? Y entonces los hombres los siguen, y es como de, oye, si yo como hombre recibo un video así, recibo una imagen así, pues ¿qué hago? Pues no la comparto. E incluso es como de, oye, güey, ¿qué pedo con esto? O sea, entonces eso hace que el hombre, de cierta forma, pues obviamente, incluso a veces pueda sentir hasta vergüenza, ¿no? De decir, oye, neta, ¿qué estoy haciendo? Porque había comentarios de decir, ¿qué le ves a una mujer haciendo del baño? O sea, de verdad, ¿qué tienes en tu cabeza como para gozar?
No se veía nada,
ver eso, ¿no? Y entonces es de, si tú como hombre no compartes imágenes, si tú como hombre estás cotorreando con tus compas y empiezan a hablar mal de las mujeres, aunque, hey, tranquilo, ¿no? O sea, oye, cortar, no sé, hay muchas formas de no fomentar incluso entre hombres, y ya después pues nos pasamos a instituciones y después, o sea, lo que tú quieras, pero entre amigos, entre hermanos, entre, es poner también estos frenos de, hey, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, desde ahí va.
La mejor forma de abonar a esta lucha y este reconocimiento de las mujeres es cuestionarnos la manera en que estamos ejerciendo nuestra masculinidad.
La masculinidad tóxica, mijo.
Sí, ándale.
Así lo manejan.
Te vuelves cómplice, Rita, al final de cuentas. Te vuelves cómplice.
¿Pero cuál es la masculinidad tóxica?
No sé, tú dime, tú lo acabas de decir. Explícamela.
No sé.
¿Y entonces cómo vas a hablar de algo que no sabes?
No sé, se me ocurrió. No. Es que lo que pasa de que, como se han sacado de la manga tantos términos, ya no sabemos cuál es la masculinidad y cuál es la masculinidad tóxica, ¿no? ¿La tóxica qué vendría siendo? ¿El tóxico? ¿O cuál es la masculinidad tóxica? ¿El abrirle la puerta a una mujer? ¿Decirle que pase primero? ¿Ser amable con ella? Cederle el asiento del...
caballeroso y galán.
Ser caballeroso y galán. Eso es, para unas mujeres es masculinidad tóxica, ¿eh? Y para otras mujeres dicen, no, a mí sí me gusta que me traten especial. Entonces...
Fíjate que... Creo que eso se arregla tan sencillo como hablando, ¿no?
No, porque si se arreglara tan sencillo no estarían esos términos, ¿no? Ni se estarían hablando, ¿no?
Siempre hay herramientas que nos pueden ayudar a diferenciar ese tipo de cosas. Hay taxonomías o clasificaciones, ¿verdad?, que identifican de una manera científica qué tipo de cosas son nocivas, patológicas, que están, digamos así, categóricamente señaladas como delito, por ejemplo, ¿no? Y hay también desinformación, ¿sí? Desinformación. Y yo llamo a esto que menciona Rito una gran desinformación social. Tener como este concepto tan ambiguo como masculinidad tóxica, ¿no? Vuelve a una sociedad desinformada, ignorante, irreflexiva, tendiente a seguir cometiendo sus propios errores. Incluso hay una canción por ahí muy famosa, ¿no? Mi amor tóxico del alma, y las personas cantan esa canción y se sienten identificados con el tema, ¿no? Es un cantante popular, muy, muy popular en esta actualidad y en esta, sobre todo para una sociedad joven.
¿No es Bad Bunny?
De seguro también sí, pero ha de ser.
Oye, no, pero fíjate que el reggaetón, uno de los máximos géneros de denigración a la mujer, es muy popular entre las feministas.
Exactamente, desafortunadamente.
Bueno, o sea, es correcto, también hay que decirlo.
Quiero mencionar precisamente, bueno, para terminar el punto, es como es tan fácil desinformarnos poniéndole nombres que no son a las cosas que realmente ocurren. Y entonces, algo así como ser caballeroso, está sí mal visto desde una perspectiva feminista, o más bien ser galante, con todas las mujeres, aunque ya tengas pareja. O sea, eso es algo inapropiado, es algo que va en contra de los derechos de la mujer, es algo que la deja en una condición de víctima otra vez, es algo que refleja la condición de superioridad masculina. Entonces, si te fijas, hay muchos conceptos que identifican claramente las cosas y las conductas que son reprobadas, que son dañinas o que son delito. Y entonces, precisamente, regreso a lo mismo, si se fijan, una reflexión congruente como individuos y como sociedad es lo que nos puede liberar de una tendencia a la violencia, de una tendencia a la autodestrucción. Las personas, si nos informamos adecuadamente, podemos entrar en este proceso que ya mencionaba Oscar, ¿no? Un proceso de reeducación. Infórmate cuáles de las conductas, seas hombre o seas mujer, son, por ejemplo, delito. Entonces, ahí viene bien especificado qué tipo de cosas son consideradas un delito.
Por ejemplo, Ricardo, tú, ahora yo les pregunto a los tres, ¿no? Tú, en así, de manera directa, de manera, ¿tú qué harías, por ejemplo, para evitar el abuso, ya sea físico, verbal, psicológico, sexual, hacia una mujer? O sea, en corto, contigo, en tu ambiente, con tus amigos, con tu familia, ¿tú qué harías? ¿Qué acciones llevarías a cabo?
Sí, o sea, hay cosas que hago, que de hecho hago. Como por ejemplo, en primer lugar, ponerle nombre a las cosas como son. O sea, hay un tipo de fisionomía que me resulta atractivo en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, esa es mi vivencia interna, pero reconozco e invito a mis compañeros hombres, a mis congéneres, a que vivan su experiencia interna de forma auténtica, pero no así la acción externa, como por ejemplo, quedarme viendo a una mujer o quedarme viendo una parte del cuerpo de una mujer o sea, ese tipo de cosas, marcar una diferencia entre esto es lo que me gusta, es lo que me llama la atención, a decir, tengo derecho de ver, tengo derecho de alabar, tengo derecho de, no sé, mencionar lo que sea. No es fácil, no es infalible tampoco, no es de todos los días ni todo el tiempo del día, pero sí es una, digamos, es un esquema de vida. Si alguien me hubiera tocado que alguien me viera ser amable con una mujer que de plano a mí, pues por ejemplo, me gusta, ¿no? Podría decir, Ricardo está cayendo en la galantería, ¿verdad? Y él, ¿cómo sabe si esa mujer está interesada o se siente cómoda con la atención que recibe de él? Pero eso sería solo una parte. Eso sería como, digamos, un flashazo, una fotografía. Pero si alguien me siguiera todo el día y me grabara con una cámara y durante todo el día me viera que soy imparcial y trato de la misma forma, de una forma amable, tanto a hombres como mujeres, como niños, como niñas y todo eso, entonces diría, Ricardo puede tener algún defecto y puede a veces caer en una situación de galantería porque se topó con una mujer que le gusta. Pero en realidad su esquema de comportamiento es ver a los demás como seres humanos, como hombres, ya sean hombres, mujeres, niños, niñas, simple y sencillamente verlos como sujeto de derecho. Entonces, Eso es lo que yo hago y se me hace muy, muy buena tu pregunta, Laiza, porque a final de cuentas es precisamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? En primer lugar, reconocer que como ser humano tengo errores, defectos, cometo injusticias, iniquidades sin darme cuenta a veces, ¿no? Tengo cosas que corregir simplemente, pero es muy diferente una disposición de actitud que reconoce su vulnerabilidad a caer en alguno de estos tipos de machismo a una persona que simple y sencillamente niega todo, ¿no? Y dice, no, yo soy a todo dar, yo nunca he ejercido ninguna violencia contra ninguna mujer, etcétera. O sea, eso...
Yo siempre he sido muy educado,
¿Sí, Rita?
Sí, por favor,
no,
¿puede ponerse en cuatro?
Pregunta en buena onda, ¿verdad?
Acaba de escuchar usted lo que dijo Rito.
A ver, Rito,
fue bastante propio.
Justamente.
Por favor, ¿puede ponerse en cuatro? Hay que ser propios, mijo.
No, bueno, por ejemplo.
Respondiendo a la pregunta de Laiza, Rito, ¿cuál sería tu respuesta?
Caray.
Incluso, pues, no tienes hijas, pero tienes un hijo. ¿Qué harías con tu hijo? Porque obviamente los hijos siempre están escuchando a los padres, ¿no?
Bueno,
y eso lo reproducen más tarde.
Primero, obviamente, cuando se trata de una mujer y estás delante de un niño, en este caso, chitón y no volteas para ningún lado, ¿sale? Porque debes un respeto. Hay veces que no se puede...
¿Al hijo o
al
hijo, a la mujer?
¿Al hijo o a la mujer?
No, al hijo.
¿Y es a la mujer no?
También.
Es que está hablando del hijo, ¿no? En este momento.
Es que estamos hablando del hijo. A ver, pues, empecemos.
Okay. Ahí te da.
Primero, no ser un macuarro delante de él, porque no hay que ser macuarro. Simplemente, no me gusta, o sea, si lo vas adquiriendo con el tiempo, pues ya es cuestión de ti. Si lo quieres aplicar, ya es cuestión de ti. Pero cuando están pequeños, no. Sí, hay que llevarlos por lo mejor que tú lo puedas llevar, ¿sí? O sea, no quiere decir que tú por un ratito de cotorreo seas un macuarro a que ya en la vida real lo apliques, ¿sale? O sea, o ya en tu vida cotidiana.
¿Alguna vez tú, Rito, perdón?
Yo por lo pronto, yo en ese aspecto, yo no digo nada y le digo que respete a las mujeres, pero sin ponerlas en un pedestal. Respétalas sin ponerlas en un pedestal. No son lo más grande tampoco, Entonces, respétala. Si se acerca una niña y lo agrede, vaya y diga primero. Si no le hacen caso y la otra sigue, entonces sí.
Ya
ponga un límite. Y si sigue insistiendo, entonces ya podremos ver otras cuestiones, ¿sí? Y hacerle bien saber eso, ¿no?
O sea, ¿y contigo? ¿Contigo mismo? ¿Qué harías?
Cerrito, no, yo ya soy macuarro. Yo ya...
Sí,
no, en el sentido... Incluso era lo que decía. Hace rato estaba viendo una imagen en donde sale, pues, de la marcha, ¿no? Y entonces un tipo comenta, ya están listas para hacer su desmadre, hijas de su puta madre, pinches huevonas. Y otro pone, 8M y la casa sucia y la comida no está lista, ¿a dónde vamos a parar? Y dice la Biblia es que vendrán cosas peores.
Es que hay,
¿no?,
niveles de macarradez, ¿no?
Y entonces es como... O sea, no, pero
es lo que decía Ricardo,
empieza,
es desinformación.
No, pero es que ya cuando tú caes en...
Es que, Rito, en estos... e incluso estos comentarios tienen muchísimos... Me divierte, ¿no? O sea, porque es como... Ay, qué divertido tu comentario, amigo, ¿no? O sea, es para empezar, ni deberías de decir una pendejada de esas.
De hecho, para empezar, ninguno de los que estamos aquí deberíamos de ver los comentarios que se ponen en Facebook, Twitter, Instagram, ninguno,
No, pero, o sea, esto es como un ejemplo de como hombre que puedo
por
hacer.
Por salud mental, nadie los debería de leer.
No, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. Es un ejemplo como para decir, yo como hombre, bueno, hay veces que sí, dice Ricardo, yo cometo errores, pues sí, yo también la riego, yo también he hecho quizá algún comentario
yo
impropio.
Yo creo que los términos es educarlo correctamente, hacerle respetar a, no solo a la mujer, ¿no?
Exacto.
O sea, tienes que educarlo para que respete a los seres humanos,
sí, claro,
como tal. La mujer es un ser humano.
Exacto.
Y que se lleve lo más coherente posible con su vida. Que no sea grosero con nadie, en específico, nadie. Porque por eso les digo que si en este caso si es la mujer, bueno, no la pongas en un pedestal, ¿no? Porque tampoco son los seres maravillosos que son.
Claro que somos pero, unos seres maravillosos.
Pero tampoco, por supuesto tampoco, que sí. No llegue, sino de que yo soy muy neutro en esto, ¿no? O sea, hay que educarlo bien, o sea, respeta a toda la gente. Habrá cuestiones que no están dentro de tu capacidad o que se te salga de tu control, pero mientras sucede eso, tú puedes ir respetando a todo mundo.
Ahora una pregunta okay. A ti, Laisa. Tú dices que tú sí eres un ser maravilloso. ¿Por ser mujer?
No, por ser un ser humano.
Ah, es que el
ser mujer me da muchas más cosas, ¿no?
Ah, ok.
Para ser más maravillosa, pero...
Es un plus,
Sí, la pregunta es esta. ¿Y no, los es hombres broma. No?
Los hombres también son seres maravillosos.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unos estarían en un pedestal y otros no?
Ah, no, bueno, esto es porque lo está comentando Rito. Y porque la pregunta va justamente por todo el tema de cómo hacer...
¿Por qué
hacer?
Te pregunto y aprovecho para preguntarle a la audiencia... Es precisamente algo que solemos pasar por alto de muchas maneras, y bien lo menciona Rito, o sea, nadie debe estar en un pedestal, o estamos todos en un pedestal, hombres y mujeres, niños, niñas, todos y todas, o no está nadie, y todos tocamos el piso, ¿verdad?, con las plantas de nuestros pisitos, porque precisamente esas diferencias son las que producen y reproducen las desigualdades.
Exactamente, pero ahorita estamos hablando justamente de esta sociedad patriarcal en donde el hombre, o sea, si nos ponemos que estamos los dos en un pedestal, hombre y mujer, el hombre es encargado de yo estoy en el pedestal. Tú, es como
que si
mujer,
le sacamos
no.
El poder a las
y tú
mujeres...
ni siquiera estás abajo, tú estás muchísimo más abajo de lo abajo. Por simple hecho de tener un falo, yo tengo el poder y entonces yo puedo decidir y hacer contigo lo que yo quiera. Es por eso. Yo no estoy diciendo que los hombres no sean. Para mí los hombres son muy importantes.
Es que si le dejamos
el poder. Es una complementación.
No, es
al final
de
cuentas.
Lo que dice Laisa es una metáfora.
Por eso estábamos hablando de la injusticia, justamente.
O sea, sí hay muchas injusticias. Sobre todo aquí en México no hay mucha diferencia, para empezar. Aquí las injusticias las vivimos por igual, O sea... Te atienden igual si eres hombre o si eres mujer, ¿no? O sea, si te mataron a tu hijo o a tu hija, el trato va a ser exactamente el mismo, ¿no? No podemos dejar de lado al gobierno porque es donde nos apoyamos. Obviamente, por ejemplo, aquí en mi casa hubo preferencia por las mujeres y yo no me siento agredido. Entonces, yo creo que esas pequeñas que sí entiendo yo lo que dice Ricardo. Bueno, ¿cómo dejamos de ver el racismo, no? Pues deja de hablar de él, ¿no? Deja de fijarte en los colores, ¿no? O sea, acá sería lo mismo, ¿no? Porque empezamos a segregar, ¿no? Ellas están diciendo, todos queremos lo mismo o queremos ser iguales. Sí, pero yo quiero esto, yo quiero el otro, o tú eres de esa colectiva, tú eres pro vida, a ti no te juntamos, tú eres católica, tú no, tú eres hija del patriarcado. O sea, bueno, entonces no todas son mujeres o cómo son. A ver, que nos expliquen.
Sí, efectivamente. O sea, yo he hablado con muchas mujeres que no se sienten representadas por el movimiento feminista en muchos de sus puntos de vista acerca de la vida, del mundo, de la sociedad, del concepto de familia, del concepto de educación. Y esto que mencionábamos, qué bueno que sea un debate y ojalá que lo podamos llevar con toda civilidad y que seamos ejemplo también para hombres y mujeres que quieren debatir este punto. Me parece muy importante que podamos ver esto. O sea, si yo como hombre pongo a las mujeres en un pedestal, a final de cuentas quien tiene el poder de hacerlo soy yo, y si tuve el poder para poner a la mujer en un pedestal, la puedo bajar. Entonces eso tampoco no es racional, eso no tiene un fundamento lógico y no contribuye a la igualdad. Lo que realmente contribuye a la igualdad es que hombres y mujeres podamos renunciar al famoso pedestal en favor de precisamente la igualdad y la justicia. Pero es muy fácil caer en nuestra necesidad de aprobación, en nuestra necesidad de reconocimiento y en nuestro deseo de ser alabados, de ser alabados o alabadas, de ser ¿cómo se le llama? Sí, cuando alguien te dice algo bonito, ¿verdad? Piropeados, no sé. Y entonces ahí es donde nuevamente pierdo el piso, porque entonces si yo fuera mujer y dijera, si yo estoy en un pedestal, ajá, si estoy en un pedestal porque soy alta, rubia y delgada. Bueno, ¿y qué pasa con las morenas bajitas y rellenitas? ¿Ellas no pueden estar en un pedestal? ¿Lo rompen? Es decir...
¡Ey! ¡Qué onda! O sea, si te fijas, porque está gordita, ya lo rompió, ¿no?
¿Te fijas qué fácil se rompe? Exacto. ¿Qué fácil es eso? Cuando caes en una falacia como esa, qué fácil se puede derrumbar tu mundo. Entonces, la autoestima de las mujeres y el bienestar de las mujeres no puede fundamentarse en una diferencia de valor con respecto de los hombres. Al contrario, es la igualdad en valor con respecto de los hombres lo que nos va a llevar a una cultura de la paz, del respeto y del derecho.
Como todo movimiento social a través de la historia, tiene distintas matices y facetas, que era lo que mencionaba Rito, ¿no? De por qué no está esta unión globalizada entre todas las mujeres. Bueno, simplemente porque somos seres humanos y tenemos distintos puntos de vista. Eso no exime de que nosotros tengamos una responsabilidad y un compromiso en este momento, en esta época, con la mujer. Y es por eso que se dan este tipo de marchas y este tipo de protestas, y es por eso que se alza la voz.
Es un movimiento, decíamos, es necesario para una sociedad que se dice humana.
Y parte del ser humano también es el diálogo. Abonando a lo que dices, Ricardo, sentarnos en la mesa, hombres y mujeres.
Exacto.
Y dialogar. Aunque existan diferentes facetas y matices, tenemos que llegar a converger en los puntos principales en donde ambos podamos convivir de una manera equitativa, con justicia.
En derecho
y que no haya ese tipo de violencia.
Así es, mijo.
Últimos comentarios para este 8M, Ricardo, Laiza, Rito, en menos de un minuto, por favor.
Les deseo a las mujeres un día muy feliz, que se le hayan pasado padre, que sigan en su lucha para reafirmar los derechos que ya tienen, ¿no? O sea, más bien falta reafirmarlos y que no se dejen de las injusticias tanto de hombres y de mujeres, porque en este país ambos las sufrimos. Y que tengan buen día.
Ricardo.
En 42 años de vida estoy seguro de haber cometido muchísimos errores e injusticias en contra de las mujeres. A todas ellas les pido perdón humildemente, no para que yo pueda estar en paz, sino para que cada una pueda estar en paz y que pueda realizarse completamente como ser humano. Este 8 de marzo es mi voz, es lo que digo sinceramente.
Laiza.
A todas las que fuimos y las que no fuimos y que a pesar de eso seguimos luchando, su dolor me duele. Estoy con ustedes, las quiero y nos quiero libres, nos quiero felices, nos quiero tranquilas, nos quiero vivas. Gracias.
Yo me despido agradeciendo a ti, mujer, que hoy saliste a la calle, por ser la voz del cambio, por ser la voz de la contribución, por tener fuerza, valentía, pero sobre todo esperanza de una mejor sociedad. Esto fue Mi Locura Te Cura. Los esperamos en la siguiente emisión.